Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Qué está sucediendo en este momento en Venezuela? Nada que ver con un golpe militar o con un golpe de Estado. Guaidó, que es el presidente legítimo, ha liberado a Leopoldo López en arresto domiciliario, ha hecho un llamamiento desde el cuartel de La Carlota para que los militares se pongan de su lado y para que los funcionarios se pongan de su lado. Y después, desde la plaza de Altamira, ha pedido a los venezolanos que salgan a la calle. Los partidarios de la democracia, una vez más, están saliendo a la calle. No está utilizando el presidente legítimo ni la fuerza de los militares ni la violencia. Eso sí, Maduro vuelve a hacer lo que siempre ha hecho, utilizar la represión, y a esos manifestantes los están atropellando.
Dios mío, atropellan en este momento un grupo de manifestantes, por Dios.
Están pasando sobre los manifestantes.
Eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela. La represión de Maduro, que continúa frente al poder legítimo de Guaidó. Es noticia Venezuela y es noticia el Comité Ejecutivo Nacional. Hoy se ha reunido este órgano de gobierno del Partido Popular después de los peores resultados del Partido Popular en la historia cosechados este domingo. En la reunión a puerta cerrada, los líderes del PP le han dicho a Pablo Casado, la reunión ha sido larga, que bueno, la estrategia estuvo equivocada, que había que corregir y que perdió los votos por su sobreactuación ante Vox. Casado ha mostrado inmediatamente su disposición a corregir la estrategia y la prueba de ello es que cuando ha comparecido en rueda de prensa ha llamado ya a Vox ultraderecha.
Queda claro que es falso que en España haya tres derechas. En España solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox, y hay otro partido socialdemócrata, disfrazado de liberal, pero que fundacionalmente es socialdemócrata, y así lo ha demostrado.
Inmediatamente, Santiago Abascal, que se ha visto muy molesto por esto, ha reaccionado en Twitter. Le ha acusado a Casado de parecerse a la UCD, ha dicho que está insultando a los votantes de Vox, y eso que no le ha dicho nada a Casado sobre los 700.000 votos de Vox que no han conseguido representación parlamentaria. Otra corrección ha sido el lema para las elecciones municipales y autonómicas, centrados en el futuro. Vuelve a aparecer la palabra centro. Parece que Casado por fin se ha dado cuenta que la batalla para un partido como el Partido Popular se juega en el centro. Ha habido cambios. Maroto va a dejar de ser el jefe de campaña, va a ser la exministra Isabel García Tejerina, que fue ministra con Rajoy, recordémoslo, y Cuca Gamarra va a ser la coordinadora de campaña para las municipales y autonómicas, Tejerina para las europeas. Fijó que no ha estado en el Comité Ejecutivo porque tenía una cuestión importante en el Parlamento gallego. Le ha dado consejos a Casado.
Y que tenemos que ensanchar el partido y que el Partido Popular tiene que ser lo que siempre ha sido, un punto de encuentro entre muchas sensibilidades.
Feijóo, que no quiso salir de la comodidad de Galicia para competir en las primarias del Partido Popular, que siempre ha sido visto por algunos como el comodín para un posible repuesto de Casado si Casado fracasara, ahora dice lo que hay que hacer. El PP tiene que hacer cambios, claro, después de este resultado tiene que hacer cambios. Pero lo que sería suicida es que ahora el Partido Popular, sobre todo sus varones, cuando todavía no se han celebrado las elecciones municipales y autonómicas, consideraran que, poco más o menos, Casado no es el hombre que tiene que estar al frente de su formación. Esto es muy de la derecha, ya pasó con Rajoy en el Congreso de Valencia, ya pasaba antes de que llegase a Aznar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Continuamos pendientes de Venezuela, como dices, donde sigue la confusión. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha asegurado que los militares leales a Juan Guaidó han abandonado la base aérea de La Carlota de Caracas. En esta base, esta mañana el líder opositor, Juan Guaidó, inició un levantamiento contra el ejecutivo chavista junto a Leopoldo López, liberado de su arresto domiciliario por militares fieles a Guaidó. Muy cerca de allí opositores y militares chavistas se enfrentan a esta hora. En la tarde de COPE, el profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, Alexander Campos, nos contaba que la tensión es evidente y que lo único claro es que cada vez se unen más militares al bando de Guaidó en contra de lo que afirman las fuentes oficiales.
Se escuchan muchos rumores. Lo que sí es cierto es que hasta ahora el gobierno no ha podido controlar, o el régimen no ha podido controlar este movimiento, y cada hora pareciera que se suman más militares a la causa, digamos, de la rebelión que lidera nuestro presidente.
Y ante esta situación, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que nos encontramos en el peor de los escenarios en Venezuela.
El general Padrino, ministro de Defensa, acaba de anunciar su lealtad a Maduro, con lo cual nos encontramos en el escenario peor de los que habíamos podido imaginar, que es una división. Hacemos de nuevo un llamamiento para que se evite el derramamiento de sangre. Aquí no hay más que una solución, que es la pacífica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa cierra la sesión con ganancias. El mes de abril se salda con una subida del 3,5% en el índice IBEX 35. Fernando Mañueco.
La bolsa española lo ha hecho hoy mejor que las plazas vecinas. Las subidas de Inditex, las eléctricas y Repsol han pesado hoy más que la debilidad de Telefónica y del sector financiero. En las últimas horas han publicado resultados todos los grandes bancos. El índice IBEX 35 ha subido hoy un 0,56% hasta 9.570 puntos. Los mercados han contado con algunas referencias positivas. En la zona euro, la tasa de paro se ha reducido una décima hasta el 7,7%, mientras el PIB ha crecido algo más de lo que se esperaba. La economía española crece 7 décimas en el primer trimestre con un ritmo interanual del 2,4%. La prima de riesgo ha bajado de los 100 puntos por primera vez desde comienzos de marzo. Mañana no abrirán las bolsas europeas, pero sí operan los mercados de Estados Unidos, donde se conocerán las decisiones de la Reserva Federal en materia de política monetaria.
Y esta tarde estamos muy pendientes de las carreteras en el inicio del puente del 1 de mayo, así que volvemos a la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, lo peor en la entrada a la capital, especialmente por la A2, en el cruce con la M30, por un accidente que congestiona la circulación. También van a encontrar complicada la entrada por la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y en la A6 en el Plantío. De salida, dificultad también en varias vías, en la A1 en Circuito del Jarama, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Arroyo Molinos. Lo peor en Barcelona, en la entrada por la A2 a la altura de Castelbisbal, y en Burgos seguimos muy pendientes de la AP1 por el incendio de un vehículo a la altura de Pradanos de Bureba en sentido a la capital burgalesa. También retenciones habituales en Valencia, la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7 y en Málaga, en la A7 en Fuengirola hacia Cádiz.
Y te cuento una última hora. Unos 4.000 mineros se encuentran atrapados en una explotación de platino del norte de Sudáfrica a causa de un accidente que bloqueó la salida, según informa la Asociación de Mineros y Unión de la Construcción. Y ya en los deportes, último entrenamiento del Barça antes de la semifinal de la Champions de mañana. Luis Munilla.
Fútbol Club Barcelona Liverpool, Pilar, mañana en la ida de semifinales de la Champions. A esta hora, último entrenamiento, y además acaba de hablar Rakitic y Valverde en rueda de prensa. Lo conocemos todo desde la Ciudad Deportiva con Elena Condis.
El técnico en su comparecencia ha destacado el papel decisivo del público llenando el Camp Nou en los últimos partidos. Cree que Klopp ha querido quitar presión a su equipo al asegurar que no es un templo. No quiere hablar de la Champions como una obligación, sino como una ilusión. Advierte que no pueden tener ni un solo despiste porque el Liverpool te arrolla. Un mensaje que ha calado en el vestuario, lo ha repetido Iván Rakitic, que también ha manifestado que harán todo lo posible para cumplir la promesa de Messi de traer la Champions de vuelta al Camp Nou.
Cuando nuestro capitán diga algo, estamos todos los demás para seguir al camino que él ve para su equipo. Pues también se ve cómo ha levantado la copa con unas ganas impresionantes. Así que también eso te engancha. Si un Leo tiene tantas ganas de ganar cada partido, ¿qué vamos a hacer todos los demás? Tenemos aún más ganas si se puede tener. Somos el Barça, queremos ir a por todo. Y bueno, poder seguir al mejor jugador de la historia, pues la verdad, da mucha confianza.
El Barça-Liverpool mañana, pero las semifinales se abren hoy con el Tottenham-Ajax. Con tiempo de juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Inicio del primer puente de mayo con muy buenas temperaturas y tónica de lo que vamos a tener hasta el domingo. Solo mañana veremos algunas nubes y puede que caiga alguna tormenta, sobre todo por la tarde. El resto de días, sol, calor y más sol. Ya podemos por fin decir que estamos en plena primavera. Y para los que nos quedamos el puente de Madrid, importante, hay huelga de metro el 1, 2, 3 y 4 de mayo con unos servicios mínimos entre el 53 y el 62% según el día. Y hasta ahora sale a subasta el último parte de la guerra civil, el único parte de guerra firmado por Franco. El precio de salida es de 700 euros. Se trata de la quinta copia mecanografiada del famoso parte que ponía punto y final a la guerra civil y que ha estado en poder de la familia Jiménez Arnaut. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. De las noticias de las 6 de la tarde, la verdad es que en este programa tenemos la costumbre de abrir un paréntesis de 5 minutos para aparcar un poco la actualidad, dejar de lado la tensión informativa, que además esta tarde es especialmente complicada, especialmente tensa, sobre todo con las noticias que nos están llegando minuto a minuto de Venezuela, pero como digo, pues entregarnos, aunque solo sea por estos 5 minutos, al noble arte de sonreír. La culpa la tiene siempre el gran Sinacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Sí que está la tarde tensa, ¿eh? Sí, además, sí, ahí en Venezuela, ojalá vaya todo bien. Bueno, pues la verdad es que yo, al contrario que en Venezuela, estoy contento porque tengo un trabajo chulo, fíjate, ¿eh? No me puedo decir que no, vengo 5 minutos cada día y solo de lunes a jueves. Anda. Fíjate, eso suma 20 minutos de trabajo a la semana.
Tú ten mucho cuidado, ¿eh? Sí. A ver si vas a reventar de tanto trabajo, Sinacio.
Es que es muy poco.
Es
bueno,
muy poco, sí, señor.
Pues aún así, todavía estoy deseando terminar mi trabajo de hoy porque es que mañana comienza.
¡Hombre!
¡Qué alegría, eh!
El puente sobre el río Kwai, ¿no?
Bueno, sobre el río Duero, sobre el Tajo, sobre el Amazonas, que es más allá del río. Lo importante es el puente. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sin currar.
Un momento, pero para, es solo en Madrid,
sí,
Ignacio.
Solo en Madrid. Yo
a ver, mañana,
aquí.
1 de mayo, es la fiesta del trabajo. Y el 2 de mayo es la fiesta en la Comunidad de Madrid, pero solo en la Comunidad de Madrid.
Claro, pero luego el viernes no hay fiesta en ningún lado y yo me lo voy a coger igual. Todo por el puente.
No, sí, claro, el puente más largo del año.
No, Pilar. El puente más largo del año aquí en España es Puente Viejo. ¡Ay! El secreto de Puente Viejo. Qué bueno. Es que ¿quién no se la ha oído alguna vez, eh? Bueno, es el puente más largo porque llevan emitidos 2069 capítulos.
Fíjate.
¡Qué barbaridad! Y lo que tiene más mérito es que todavía, después de tanto tiempo, nadie ha podido saber cuál es el secreto.
Y no me digas, tú lo has descubierto, claro, ya te conozco.
Si me gusta eres por lo lista que eres, madre mía. Mira, escucha que tenemos un documento desgarrador.
Entonces traigo dos cañas, un tinto de verano y una sin alcohol. Y de comer les puedo ofrecer pluma, presa o secreto.
¿Y el secreto es bueno?
¿El secreto? El secreto es buenísimo. Es el secreto de Puente Viejo.
¿Has visto?
O sea, vamos a ver.
Sí.
¿El cerdo es el secreto?
Hombre, claro. Aquí en España el cerdo es un manjar. Mira, se dice del cerdo hasta los andares. Y el secreto es la parte que se localiza ahí entre la paletilla y la panceta. Mm-hmm. Y a esta pieza, ¿sabes por qué la llaman secreto?
No.
Porque los carniceros, que son muy listos, no la ponían a la venta, se la guardaban para comérsela a ellos.
Anda, mira, qué curioso. Oye, y que tienes razón, ¿eh? Que ahora está muy de moda
muy
estas
de
partes
moda
del cerdo. La pluma, la presa, el lagarto, el secreto y el abanico.
Disco y pizza, lo comía, moda y
Locomía, ¿eh? Madre mía. Nadie ha movido los abanicos como los de Locomía. Parece que hablaban con ellos.
Te pega, te pega, mírale.
Sí, sí.
Bueno, supongo que,
baila mucho a esto.
Que ya sabes que en el siglo XIX
¿sí?
estuvo tan de moda el abanico que las damas de la época crearon un lenguaje de signos.
Qué coquetas.
Abanicarse rápidamente mirándote a los ojos se traducía como te amo con locura.
Ay, qué bonito,
¿qué te parece?
Qué bonito.
Pero si se hacía lentamente, el mensaje era estoy cansada. Sujetarlo con las dos manos aconsejaba un cruel es mejor que me olvides, Ignacio, es mejor que me olvides. Pero si se cubría la cara con el abanico así abierto,
¿sí?
entonces significaba sígueme cuando me vaya. ¿Qué te parece?
¿Y a dónde quieres que te siga?
¿Dónde? Vamos a ver, Ignacio, ¿a dónde va a ser? ¡A la Feria de Sevilla!
Un revuelo de abanico en manos de una mujer, luciendo barba de cola,
Mira.
Ole, ya está aquí. Ya ha llegado. Del 4 al 11 de mayo, la Feria de Abril de Sevilla.
Que no me digas que no tiene gracia, ¿eh?
Sí,
la Feria de Abril y empieza el 4 de mayo.
Pero es que hay que entender a los pobres sevillanos, pobre gente. Es que no les da tiempo a todo. Mira, acaba de terminar la Semana Santa, que en Sevilla ya echan el resto. Mañana es fiesta, el sábado empieza la feria, y cuando acabe la feria, a preparar el rocío.
Claro,
si es que no les dan las fechas, no les dan.
Pero a mí me encanta Sevilla, ¿eh?
Bueno, a ti, a mí, a todo el mundo. Bueno, he leído, ¿sabes quién no se pierde ni un año a la feria desde que vinieron por primera vez en 1968?
¿Quién?
Vas a flipar porque no les pega nada. Simon y Garfunkel.
¿Qué me dices?
Todos los años vienen.
¿En serio?
Qué moñada,
es que estoy flipando.
Qué moñada de canción. Esto para Sevilla no les va nada, ¿eh?
Bueno, sí, la canción es un poco moña, pero es muy bonita. Mira, el puente sobre aguas turbulentas.
Oye, ¿quieres dejar de hablar ya de puentes?
¿Eso tú?
No chinches a la gente, que todo el mundo no puede coger este puente.
Por ejemplo, yo.
Claro.
Que voy a trabajar todos los días.
Ah, pues yo, lo siento tanto que para no llorar aquí me voy a ir marchando ya.
Ya, pero escucha, no te olvides que yo mañana te espero aquí,
bueno,
¿eh?
Yo mañana
No, que te espero, puentes. Ignacio, ¿eh? Que te espero. Desde luego, es que es alucinante esto, ¿eh? Vaya personaje está hecho Ignacio. Empieza hablando del río Kwai, luego el secreto del puente viejo, luego de las partes del cerdo, de los abanicos, de lo comía, se salta a la Feria de Sevilla, de ahí a Simon y Garfunkel, y todo para irse de puente. No, sí, les prometo que mañana está aquí, ¿eh? Vamos, como me llamo Pilar, que está aquí. Y te hablo ahora de la que es probablemente la prueba ciclista más dura que existe. Y no me estoy refiriendo al Tour de Francia o a la Vuelta a España o al Giro de Italia, que también, que hay que reconocer que a veces ves a esos ciclistas subir a esos picos y dices, madre mía, qué barbaridad, qué deporte. Esta es una carrera en la que los participantes pedalean en pleno desierto, bajo un sol que verdaderamente abrasa, con temperaturas a veces de casi 45 grados y con rachas de viento que hacen imposible avanzar en algunas zonas. Es la Titan Desert. Y te hablo de esta carrera de la Titan Desert porque la verdad es que tenemos una muy mala noticia, ¿no? Ayer, la segunda jornada, por cierto, de esta carrera, perdía la vida, moría el español Fernando Civera a causa de un paro cardíaco. Era en el kilómetro 55 de esa segunda etapa, en una zona complicada de dunas, cuando Fernando Civera pulsaba el dispositivo de seguridad para que los servicios de emergencia fueran en su ayuda. Pero cuando llegaron, la verdad es que ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Por eso, la jornada de hoy, que estaba previsto que tuviera lugar entre las localidades de Aucina y Merdouja, no se está celebrando. Justamente, la jornada de ayer fue, la verdad es que de mucho calor. Muchos participantes tuvieron que ser atendidos. Yo no sé si tú te acuerdas que hace un tiempo, aquí en la tarde, hablábamos con Lorena Menéndez. Hablábamos con ella, como te digo, hace unos meses. Ella es aficionada al ciclismo, lo practica de manera habitual. Lorena corrió en 2017 la Titan Desert y no solo participó, sino que la terminó y se convirtió en la primera mujer diabética, además, en cruzar la línea de meta. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De todas formas, qué noticia más triste, ¿no? Que haya fallecido un español en esta prueba que tú conoces bien.
Pues sí, la verdad es que impacta, porque te quedas tocado. Estás ahí pensando en disfrutar a tope de la bici y bueno, que pase una cosa así es tremendo. La verdad es que, además, es que cómo la vives, cómo la sientes y que pase una cosa así te da... Bueno, se disgusta, te has tocado, vamos.
Normal. Nunca había pasado en los 14 años de existencia que tiene la prueba, la verdad, pero bueno, ha sucedido y además con Fernando Civera. Otro que conoce bien de cerca esta carrera es nuestro compañero de Deportes COPE en Barcelona, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque
estoy.
Tú además has cubierto la carrera, ¿verdad? La Titan Desert.
Sí, en 2013. Estaba haciendo memoria hace un rato. Ahí estuve, sí.
¿Cómo fue la experiencia? Así brevemente, luego ya entramos más en detalle.
Desde un 4x4 y desde un hotel, ese está bien. Mejor
sí,
que,
¿no? Pero
que,
cuando
que
les pedalear. Veías ahí pedaleando...
Sí, a ver, hasta cierto punto, ¿eh? Es decir, porque claro, ahí hay los casi profesionales que acaban en 3 horas y eso sí que, bueno, lo dan todo, pero también se puede acabar en 10 horas, ¿me entiendes?
Ir a tu gente, ritmo, ¿no?
Hay gente de 60 años que no pone su vida en riesgo ni pone su corazón al máximo nivel y acaba dentro del control y sin problema alguno. Ahí hay matices y ahí que habría que explicar un poco todo, ¿eh?
¿Tú conocías a Fernando Civera?
No. Uh-huh. No.
También está con nosotros nuestro compañero Joseba Larrañaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas
que
tardes.
Que no es ciclista profesional, pero ni creo mucho que menos. No paras de hacer kilómetros con la bici.
Bueno, soy bastante globero, la verdad. ¿Sí? Sí, a mí me gusta salir a hacer kilómetros con los amigos, sí.
¿Has participado alguna vez en una carrera similar a la Titan de Ser? No, lo tuyo es carretera.
No, a mí es carretera, sí. Uh-huh. Sí, en pruebas de carretera sí, pruebas bastante duras, pero no, en pruebas de mountain bike en desiertos no.
Que debe ser tremendo, ¿no?
Sí, sí, claro. Es que es lo que decías tú, ¿no? Ponte en un sitio en el que no sabes muy bien hacia dónde tienes que ir, porque, claro, ahí no está la ruta marcada ni el camino marcado por el que tienes que ir. Te tienes que guiar más o menos por el instinto y por los GPS que lleves. Hay dunas, no hay nada más alrededor, 45 grados, es decir, es una circunstancia extrema, ¿no?, para el cuerpo. Entonces, sometemos tantas veces al cuerpo a esfuerzos tan brutales que a veces pasa lo que desgraciadamente pasó ayer.
Lorena, ¿cómo recuerdas tú la carrera? ¿Cuál fue el momento más duro de lo que tú viviste?
Bueno, el momento más duro fue cuando estaba recorriendo los 143 kilómetros, era una etapa, y te ves ahí en medio de la nada y dices tú, madre mía, que con un calor, que es que no sabías, se te metía en la arena dentro de los pies, los tenías encogidos, dentro de las zapatillas los tienes los pies encogidos, y dices tú, madre mía, te descalzas porque te molesta la arena, no puedes porque te quema, y llegamos a estar a 45 grados. Ahí en esas dunas hay veces que sí, te pega el aire, la ventisca, pero hay otras veces que quedas hundido y no te da el aire y parece que el calor se duplica. Y es muy exigente el del por luego, claro, porque no puedes la bici, tienes que portearla, te cuesta trabajo rodar por encima de la arena y es muy sufrido. Y dices tú, madre, ¿cuándo acabará esto? Pero pero bueno, esto es el encanto que tiene esta carrera. Lo que pasa que bueno, lo que hay que ir es pues muy bien preparado y hay que saber a dónde se va también.
Claro, decías tú, Lorena, que hay veces que puedes pedalear y otras veces simplemente tienes que bajarte y coger la bici a cuestas.
Sí, tienes que, bueno, hay de todo tipo de camino, hay camino muy pedregoso, camino que vas encontrando pequeñitas dunas y las vas sorteando, y otros que, bueno, te meten por dunas y vas orientándote, ves a otros participantes, tú puedes recortar, puedes navegar, pero claro, puedes equivocarte y entonces si te equivocas y te equivocas el terreno, pues entonces ahí ya pues se complica el tema, y dependiendo de cómo estés y cómo vayas tú físicamente.
Quique.
Hay que poner en contexto también a la gente, ¿eh? Que no se crea que la gente que esto es el Sáhara puro, es decir, es la zona de Merzuga, es la zona montañosa, no todas las etapas tienen dunas, no todas las etapas tienen arena, es decir, perderse, te puedes perder en cualquier momento, pero el Sáhara puro son etapa y media, todo lo otro son etapas, es decir, por arena y por piedras, pero montañas, con puertos de montaña, donde hay un sendero, donde es bastante más difícil perderse.
Decía Joseba que obviamente para este deporte, como para cualquier otro, hay que estar muy preparado, eso es así. Independientemente de que en cualquier momento a lo mejor el riesgo existe,
claro,
¿no? Pero en este y en cualquier otro deporte,
claro,
hemos visto partidos de fútbol, futbolistas que llevan a lo mejor muchos años jugando y de repente pues pueden sufrir un paro cardíaco, ¿no?
Sí, pero también hay que reconocer que los que hacemos deporte muchas veces no tomamos las medidas preventivas que deberíamos de tomar. Hay muchísima gente que nos hace análisis cardiológicos, básicamente, no estudia cómo tiene el corazón ni cuál es su morfología para practicar un deporte, y que nos tiramos a la aventura pues porque sí, ¿no? Porque somos muy valientes y porque nos gusta mucho hacer burradas de este tipo.
Pero tú,
no estoy hablando evidentemente de la gente que da la Titan de Ser, porque tienes que estar muy preparada para hacer
obviamente,
esto.
Obviamente, y por supuesto no estamos hablando de este caso en concreto, que desconocemos efectivamente cuál ha sido el desencadenante. Pero en cualquier caso, ¿a ti te ha pasado, te ha llegado a pasar, Joseba, estando con tu bicicleta, haciendo kilómetros, de estar, y eso que estás muy preparado y que estás muy entrenado, pero de eso que un día de repente, no digo que se te vaya un poco la cabeza, pero digas, oye, que debería parar porque estoy viendo que no voy bien?
Sí, que el cuerpo te dice basta. Lo que pasa es que llegas a una situación muy, muy límite. Muy límite, porque siempre quieres seguir más. Porque
es
tú cuando empiezas a andar en bici dices, joder, si
cuestión.
Yo salgo un día y hago 30 kilómetros. Dices, joder, si algún día hiciera 50. Y el día que haces 50 dices, joder, si algún día hiciera 100. Y hablando de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si algún día hiciera 100 y subiera a Morcuera, pero si además de Morcuera subiera Cotos y Navacerrada, entonces es una ambición que no tiene límites, siempre quieres más, quieres más, quieres más, quieres más, y hay momentos en los que el cuerpo te dice, para ya, que es que si no, el que para soy yo. Entonces sí que te va dando avisos. Hay otras veces en las que desgraciadamente, uh-huh, me imagino que será el caso de Fernando de ayer, que es un infarto el que te deja seco.
La Titan te obliga, a, lo digo para que la gente sepa también un poco, a entregar un certificado médico firmado por un doctor, obviamente, colegiado, cosa que creo, Joseba me puntualizará ahí, que no te exige apuntarte cuando te apuntas a la maratón.
En muchísimas de las carreras.
De Madrid.
¿Eh? Por ejemplo.
En muchas carreras dices de tipo maratones, carrera de 5.000, 10.000 metros, no.
No te obligan a presentar un
certificado.
Lorena
nos podrá confirmar este dato. Tú tuviste que presentar un certificado.
Sí, es obligatorio presentar un certificado médico para poder competir. Y también recomienda la organización estar en buen estado de forma y hacer una prueba de esfuerzo.
Uh-huh. Lorena, hablando de esto de los límites, lo que hablaba también Joseba, ¿no? ¿Tú esto cómo te lo planteas? ¿No? ¿Hay que fijarse unos límites personales propios, incluso en la propia carrera? ¿Cómo te lo tomabas tú?
Yo iba midiendo mucho las fuerzas. Iba concentrándome sobre todo en la alimentación y la hidratación. Entonces, lo que pasa que es cierto que llegas a un momento que siempre quieres más, pero hay que saber y conocer el cuerpo y parar donde tienes que parar, que no es fácil, porque tú llevas tiempo queriendo hacer esta prueba, llevas tiempo entrenándola, es un esfuerzo físico, es un esfuerzo económico, y el estar allí y el no poder terminarla, pues eso te empuja a forzar un poquitín la máquina. Pero yo es una experiencia única, pero hay que ser muy prudente.
Uh-huh. Quique, porque la carrera está bien organizada, al menos la experiencia que tú tienes. Se hablaba de que no, lo que no hay, es decir, tú vas un poco solo. Si te pasa algo, ¿qué maneras tienes de avisar?
Hay un geolocalizador que tienes puesto en tu maillot o en tu bicicleta GPS que tú accionas. Fernando Civera accionó ese spot que se llama geolocalizador y a partir de ahí se monta una alarma en el centro de donde está la carrera. Bueno, pues se avisa a un helicóptero, uh-huh, el helicóptero en Merzuga despega y te va a buscar exactamente, ¿no? Es decir, están geolocalizados. Obviamente, en 14 años la cosa ha mejorado mucho. Hay un campamento base que está siempre al lado de un hotel donde, bueno, pues se puede un poco mejorar la asistencia. Hay una etapa maratón donde ahí los corredores no tienen la asistencia de un GPS para hacer un poco más de aventura en esta carrera. Pero, uh-huh, bueno, está...
¿En qué año estuviste tú, Quique?
2013. Uh-huh. 2013 yo recuerdo una anécdota que cuento muy rápido. ¿Sí? Seguí, bueno, pues a gente famosa que había por ahí, ¿no? Y una de las parejas que fueron ahí, porque se compite también en parejas para que uno no ruede solo, era nuestro compañero en marca Roberto Palomar, compañero también de esta casa, y que hacía pareja con Edurne Pasaban.
Sí.
La alpinista Edurne Pasaban, conocida por todos, ¿no? Bueno, pues tuvieron un virus intestinal el primer día y llegaron fuera de control. A más de 11 o 12 horas, creo, del ganador de la etapa, pero aún así pudieron llegar, poco a poco fueron mejorando, el segundo día ya fuera de competición, pero quisieron acabar la etapa, entraron dentro del control. Es decir, es una carrera que a tu ritmo, Joseba sabe muy bien cómo controlar cada uno su propio ritmo, se puede hacer. Otra cosa es si le metes más gasolina a tu corazón de lo que debes, queriendo competir. Es una carrera donde hay 100 corredores que compiten por ganar y la otra gente debe de entender que se compite por alcanzar la meta sin más.
De todas formas, tenemos que darnos cuenta del esfuerzo, ¿eh? Porque ha dicho Quique y uh-huh, ha pasado un poco de puntilla sobre ello. Llegaron 11 horas después del que ganó.
Es decir, 11 horas.
Pero después de, no en 11 horas. Y los que ganaron y luego 11 horas después llegaron ellos. O sea, que estarían 13 o 14 o 15 horas en la bicicleta, ¿no?
Lorena, en cualquier caso, tú nos cuentas que tienes muy buenos recuerdos de tu participación en esta carrera. No sé si volverías a participar.
Sí, por supuesto. O sea, yo digo que sí, porque es una experiencia única. Aparte, es que vas y ya convives con todos, ves la experiencia de cada uno que te va contando por qué motivo está ahí, por qué no. Es una carrera que también van ciclistas profesionales, y estás ahí hablando con ellos de tú a tú, desayunando, comiendo, y luego la solidaridad, el compañerismo que hay ahí. Y tengo que resaltar la buenísima organización que hay, que son, bueno... y el equipo médico que estuvo yo al tener esta enfermedad crónica.
Claro, porque tú lo hiciste efectivamente siendo diabética, esto también hay que resaltarlo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, estuvieron muy pendientes de mí y, con la, bueno, yo no es que no tengo palabras, yo vengo con un recuerdo, vamos, espectacular de todos.
Bueno, pues lo triste, por lo que también hablamos hoy, ¿no?, de esta titán de ser, es el fallecimiento, la muerte por infarto del español Fernando Cibera en la etapa de ayer, esa muerte por paro cardíaco. Muchas gracias, Lorena, gracias y, bueno, si vuelves a participar ya nos cuentas, ¿eh?, que seguro que estás haciendo un montón de cosas por ahí, ¿no?
Sí, sí, no paro.
Siempre. ¿No paras? ¿Qué es lo próximo?
Hago, sí. Pues lo próximo, bueno, nada, querría ir a Canadá a hacer ahí una carrera, pero bueno, no lo sé. Canadá, no sé, tengo unas cuantas, no lo tengo claro todavía. Costa Rica también me gustaría ir, pero bueno, son carreras que, bueno, llevan tiempo y ya. Para
poder prepararlas. Oye, pues Quique Iglesias, encantado de cubrirlas,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, 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 yo te lo cuento todo, yo te lo cuento.
Y Joseba, dentro de poco se pasa también esto,
sí,
de la mountain bike,
en Guadalajara o en Toledo no hay una, ¿no? Que si tiene que ser Costa Rica o Canadá.
Buen hombre.
Muchísimas gracias, Lorena Menéndez. Gracias, Quique Iglesias. Joseba Larrañaga. Compañeros, gracias.
Un saludo.
Sí, descanse en paz, Fernando Cibera.
Un abrazo. Con otros zapatos, unos
que no aprieten cuando quiera. Los oyentes hablan de las propinas. Todavía no he sacado yo una conclusión de qué hacemos los españoles con las propinas.
Pues yo creo que eso va al gusto. Dicen por aquí, yo soy camarero, personalmente prefiero el sistema de propinas porque te motiva a vender más y a dar un mejor servicio al cliente. Pero eso no quiere decir que las propinas ya estén incluidas de antemano. Las propinas te las tienes que ganar. Y lo dice un camarero. ¿Pero qué pasa en otras profesiones? Este oyente, por ejemplo, es un repartidor de correos.
Buenas, yo soy repartidor de correos y hay mucha gente que pues me da propina, pues me dan 2 euros, otros me dan 5, otros cuando tiene reembolso y no tengo cambios o lo que sea, pues me dan lo que sobre. Y así hay gente que se porta y, pero bueno, la mayoría no dejan nada.
Bueno, pero por lo que veo agradece que se la dejen, ¿eh?
Claro, sí. Claro que se agradece. Mira, Antonio es persianero y también nos ha dejado su mensaje en el 607-150602.
Buenas tardes, mi nombre es Antonio, soy persianero y bueno, pues yo qué sé, será por estar trabajando siempre en casa ajena, pues yo he pillado muchas cantidades de propina, los 2 eurillos, los 3 eurillos, una bolsa de naranja, me han dado también una plancha eléctrica para cocinar y mi propina estrella, que fue un cliente que me dio un billete de 500 eurazos. Venga, familia, a pasar buen puente.
¿500 euros?
Euros, no está mal, ¿eh?
De propina. Bueno, qué
mejor
bárbaro.
Que las naranjas. Aunque las naranjas también se agradecen, por supuesto.
Hablamos de propinas con los oyentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida volvemos a Venezuela.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La noticia está en Venezuela. La confusión se instala en las calles de Caracas y otras localidades de Venezuela después de que esta mañana Juan Guaidó instara a la población a salir a la calle y a los militares a que se unieran a él para conseguir finalmente la libertad y acabar con el gobierno usurpador de Maduro, como lo calificó esta misma mañana. ¿Cuál es la situación que está pasando? Hemos visto esas imágenes impactantes, Fernando, de esos tanques de la, sí, Guardia Bolivariana atropellando manifestantes en plena calle. Y como decimos, hay mucha confusión. Vamos a acercarnos allí con nuestra corresponsal en Caracas, Alicia Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué datos puedes aportarnos de lo que está pasando?
Bueno, pues ahora mismo yo puedo decir que sigue la concentración en Altamira, donde me encuentro. Altamira es una plaza muy cerca de la base aérea de La Carlota, donde se ha iniciado este levantamiento de Juan Guaidó con al menos unos 50, 70 militares. También a la vez, sí.
Sí, no, tenemos una situación confusa, no sé si nos puedes aclarar, porque por un lado los partidarios de Juan Guaidó están subrayando que se están produciendo movilizaciones en todo el país y por otra parte, desde el gobierno de Maduro dicen que no hay militares apoyando en este momento a Juan Guaidó.
Pues a ver, de lo que está pasando en el interior del país, es decir, en sitios que no sean Caracas, seguramente, sí, estaréis más informados vosotros que ya. Yo, porque explico por qué. Porque las comunicaciones están muy malas. De hecho, bueno, las conexiones se me están dificultando bastante. Apenas están entrando los mensajes, ni siquiera de WhatsApp, los mensajes de texto. Está muy difícil ver, por ejemplo, Twitter. Entonces, lo que sí puedo contaros, lo que sí estoy viendo aquí en Caracas, es que eso, se sabe al menos que varias decenas de militares han apoyado, han salido en apoyo a Juan Guaidó, lo hemos visto esta mañana temprano. También que hay una buena parte que están ahora mismo en la zona oeste de Caracas, cerca del Palacio de Miraflores, dando su apoyo a Nicolás Maduro. Pero no sabemos a ciencia cierta si hay más pronunciamiento en el interior del país, ni cuántos militares estarían apoyando esta movilización.
Tú has visto mucho ya en los últimos meses manifestaciones de partidarios de Guaidó, de partidarios de Maduro. ¿Lo que está sucediendo hoy es sustancialmente diferente a lo que hemos visto, digo, en las calles, a lo que tú has visto en los meses precedentes?
A ver, de cantidad de gente, yo he visto muchísima más gente en ambos lados en otras ocasiones. Lo que sí es sustancialmente diferente, por ejemplo, lo primero sería, porque temprano en la mañana quien estaba en la calle era Leopoldo López, que obviamente era algo insólito porque, recordemos, él está bajo arresto domiciliario, ¿no? Desde hace 2 años. Eso sí es insólito. De resto, pues, pareciera, si uno tomara la foto fija de ese momento, uno podría decir que otras manifestaciones más, dentro de todas las manifestaciones que suelen ocurrir en Venezuela, pero sin duda, pues sí se está viendo. En estos últimos meses, por ejemplo, no había habido tanta represión como está viendo hoy. Hemos visto
estás viendo mucha lacrimógena.
Que era, o sea, si yo algo tenía que destacar de estos 3 meses, de estos 3-4 meses ya anteriores, era que la mayoría de que las marchas, al menos en Caracas, las manifestaciones habían terminado de modo pacífico. Y esta todavía no ha terminado, pero se ha habido muchísimas lacrimógenas. Y aunque no podemos confirmar todavía, porque, como digo, las comunicaciones aquí dentro están muy complicadas, pareciera que hay al menos 6 heridos por perdigón.
¿Y qué significa, decías antes, lo importante que es que Leopoldo López se haya sido puesto en libertad? Leopoldo López, recordemos, estaba en arresto domiciliario con un control importante. ¿Eso significa que Leopoldo López esté en la calle? ¿Significa, en cierto modo, fractura del régimen de Maduro, o es demasiado prematuro sacar esa conclusión, Alicia?
Creo que es muy prematuro sacar esa conclusión, y podemos hablar que obviamente los custodios, la gente que estaba custodiando a Leopoldo López en su casa, pues sí que se posicionaron a favor de la oposición y de Juan Guaidó, eso no hay duda, porque tenemos que ver algo, las condiciones en las que Leopoldo estaba era eso, en casa, pero bajo vigilancia constante. Entonces, esta gente sí que se ha ido a favor de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Mas no podemos decir que es una fractura grande ni importante, porque de verdad no sabemos la cuantía.
Aguántanos un momento, Alicia, porque voy a saludar de nuevo a Alexander Campos, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Hablábamos hace aproximadamente 2 horas y media. Alexander, buenas tardes de nuevo. ¿Qué ha cambiado en estas 2 horas y media, si es que ha cambiado algo?
Sí, ha cambiado que el talante de la represión del régimen de Nicolás Maduro es mucho mayor que el que veíamos en el inicio de la mañana. Prácticamente han desplegado todas las fuerzas represivas que mantienen al régimen, y ya no solamente la Guardia Nacional es la que lanza bombas lacrimógenas, sino que también ha lanzado a las fuerzas policiales especiales llamadas FAES, que en el país son aquellas que reprimen a los barrios, y son las que están encargados de llevar adelante la lucha contra la delincuencia. Pues en este momento las ha lanzado también contra la gente, además de los colectivos en moto. Entonces, lo que ha cambiado es que a medida que va pasando el tiempo, la represión va aumentando en cantidad y en violencia contra los manifestantes, que a pesar de todo, resisten en la Carlota.
Alexander, te habla Fernando de Aro. Vamos a ver, tenemos una represión más fuerte y no tenemos noticias de militares que se hayan pronunciado a favor de Guaidó y de Leopoldo López. ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? ¿Podemos sacar alguna conclusión o es todavía prematuro?
Pareciera prematuro. Se escuchan, digamos, algunas noticias que algunos de los militares que se rebelaron han sido puestos presos, como el director del SEBIN, que pareciera que lo han puesto preso. Sin embargo, el hecho de que no hayan podido poner preso a los líderes civiles,
sí,
indica que esto, bueno, civiles y militares, porque también,
claro,
del único que hablan de que han metido preso es a este general del SEBIN. Los demás están allí y creo que a medida que pasa el tiempo,
sí,
se le va a complicar mucho más la situación, porque eso le va a ir diciendo al interior y le va a ir diciendo a la gente que en realidad el régimen no puede contener esta rebelión.
Con lo cual, entonces, es muy importante, han sido importantes las imágenes que hemos visto a Guaidó todavía en la calle, megáfono en mano con Leopoldo López, ¿no? Eso es decisivo.
Es muy decisivo, muy decisivo. Además, no solamente Leopoldo López, sino que también ha tenido el apoyo de líderes como Enrique Capriles, antiguo candidato presidencial, y de otra líder como María Corina Machado. Es decir, las principales fuerzas políticas de la oposición están en este momento al lado y en la calle junto a Guaidó. Y es bien interesante decir que sucede lo contrario de parte del régimen. Por más que llaman a las, sí, fuerzas civiles,
ya,
a que los apoyen, no reciben ese apoyo.
Ya, o sea, no hay manifestantes pro Maduro, hay los colectivos que son prácticamente fuerzas de choque, ¿no? Y el SEBIN en la calle. Bien,
eso,
exactamente. Son dos indicativos muy importantes, sí, muy importantes.
Sí. Es decir, lo que evidencia esto es que se quedan prácticamente con las fuerzas militares y con las fuerzas civiles armadas.
Paramilitares, sí, las paramilitares. Sí.
Exactamente, las fuerzas paramilitares.
Pues Alexander Campos, gracias por atendernos de nuevo.
Gracias, Alexander.
Estaremos pendientes de lo que suceda. Alicia, ¿sigues ahí? Nuestra corresponsal, Alicia Hernández.
Estamos teniendo problemas
de la comunicación. Hemos tenido incluso mucha suerte,
sí, sí,
de poder mantener estas comunicaciones, porque bueno, ya nos decían, ¿no?, que ni funciona WhatsApp, ni funciona
estoy en contacto,
las redes sociales.
Pilar, con algunos amigos de Venezuela, y me están contando que hay manifestaciones en varias ciudades, pero que tienen problemas muy graves de comunicación. Es lo que me están contando los amigos venezolanos.
Sigue, por tanto, la confusión, como estamos comprobando a esta hora en las calles de Venezuela.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Qué viejos.
Con los oyentes intentamos esta tarde llegar a alguna conclusión sobre el tema de las propinas. Lo único que ha salido es una de 500 euros, ¿eh?
Se me ha oído hablar.
¿Qué has dicho?
Qué viejo está, pero es que me he quedado impresionado, bueno, porque yo a Leopoldo López lo conocí en Caracas y,
sí,
acabo de ver un vídeo
sí,
que es como si tuviera 40 años más. Yo recuerdo a Leopoldo López en Caracas, un tipo, bueno, sigue siendo un tipo estupendo, pero fresco y tal, y se le ve con esa viveza que tenía en los ojos y que sigue teniendo, pero me he quedado impresionado, por eso he dicho
con la imagen,
a destiempo una palabra.
Es que lleva muchos años, ¿verdad?
Sí, muchos años sufriendo
la represión.
Me he acordado de cuando estuve con él en el jardín de la Universidad Andrés Bello, pero bueno.
Bueno, dicho queda. Y decía yo que estábamos intentando sacar con los oyentes alguna conclusión sobre el tema de las propinas. A mí solo me ha quedado claro de momento que ha habido un oyente que ha dicho que a él le dieron una vez por un trabajo.
Sí, 500 euros.
500 euros de propina,
pero,
que me he quedado. Vamos,
pero hay más,
helada.
Hay más y de más dinero. Y os lo voy a poner enseguida, porque nos han llamado repartidores, trabajadores de correos, músicos, Antonio el persianero, que es al que le dieron los 500 euros, Pero hay oficios en los que no damos propina y se quejan, claro.
Buenas tardes a todos. Yo soy farmacéutico y en toda mi vida, en mi vida profesional, lo máximo que me han dejado de propina ha sido 50 céntimos. Y yo nunca llegaré a entender cómo y por qué debo de dejarle propina al sector de la hostelería, cuando el esfuerzo, la ilusión, las sonrisas que yo empleo son exactamente iguales que las que pudiesen tener ellos a la hora de ejercer su trabajo. Y nada, la verdad que esos 50 céntimos me sorprendieron y parecía que el señor me estaba dejando como 50 euros de propina.
Hombre, a lo mejor es que tiene que ver también con el sueldo, ¿no? No sé, quiero decir, pregunto, no sé, se me ha ocurrido así.
Si
de
estamos
repente
hablando de que, bueno,
pero
de
esto, un esto también que, tiene un esto sueldo. Que cuenta este oyente,
claro que no, sí, tiene un sueldo, pero digo con
es, nos vuelve a traer la pregunta que hacíamos antes, ¿no? A veces dejar según qué propina puede ser incluso un poco denigrante o no. Es que
a veces no te atreves, yo, a mí me pasa, ¿eh? Porque parece exactamente como que le estás diciendo, no sé.
Bueno. En general ahí no molesta la propina.
No,
en general, pero de general no molesta. Mira, vamos a escuchar a este camarero.
Buenas tardes, llamo desde Mallorca. Yo no dejaba propina hasta que trabajé en un restaurante. Y al darme cuenta de que cuanto más simpático era y mejor servía a los clientes, mayor era la propina. Muchas gracias.
Bueno, pues este oyente,
que si el trato es bueno, si te tratan bien, somos generosos.
Y si te tratan mal, nada, ¿no?
¿No?
¿O qué? ¿Sois partidarios de cero?
Nos ha llamado un oyente diciendo que le pasó en Nueva York, que le trataron fatal y no dio ni un duro de propina.
Ni siquiera el porcentaje.
No. Bueno, es que hay sitios donde no estás obligado, donde no te lo dicen, oye, sí, tienes que pagar, pero no te lo meten en la factura, que es cuando te lo tienen que cobrar, sí o sí.
Nueva York es una ciudad muy estresada siempre.
Bueno, vamos a escuchar también la opinión de este taxista.
Yo soy taxista, a mí me dejan propinas y por supuesto yo dejo propinas, porque el dinero tiene que correr, tiene que fluir, no se tiene que quedar estancado. Si son buenas para mí, ¿cómo no van a ser buenas para un compañero que está trabajando en un bar o que está trabajando en cualquier otro sitio? Hay que dar propinas.
Que corra el aire, que corra el dinero.
Ahí está, buena filosofía esta.
Bueno, hay gente que no dicen también.
Alegría.
Nos escribe una técnica en superficies, es decir, que trabaja en la limpieza de colegios, dice, y jamás le han dado una propina, ningún incentivo, por lo tanto, o todos o ninguno, dice esta mujer. Más oyentes.
Este señor que dice que la mejor propina es volver, a ver lo que opinaba de las propinas que, según dice, la gente deja a Bruce Willis de 4.000 euros en restaurantes madrileños cuando va. A ver si pensaba lo mismo entonces.
Pues yo en julio era 2 años que llevo trabajando de chofer y estoy guardando las propinas para mi hija. Y llevo 3.020 euros y 815 dólares. Eso hace que dé propinas a los sitios donde voy.
Bueno, pues claro.
Es una
pico.
Bueno, un picazo.
Hombre, es un pico. Bueno, vamos a escuchar también, hablando de propinas, yo creo que yo no he visto propina como esta.
Hola, Espíritu. Yo, como muchos jóvenes, trabajé de camarero mientras me hacía la carrera de la universidad, y hace mucho tiempo de eso, y estaba en un pub que había música en vivo y tal. Y entonces llegó un indio, pidió un chivas, en aquellos tiempos le cobrábamos 1.500 pesetas, sería el año 93, o sí, más o menos, y me pagó un billete de 10.000, y me dejó todo de propina, voluntariamente, ¿eh? No se equivocó, como piensa el restaurante de La Palma de Canarias. Venga, un saludo y gracias por las tardes.
Propinón.
10.000
ya
pesetas.
Te digo, ¿eh? Te arregló el día y la semana.
El mes.
Es un propinón.
El mes.
Sí, señor. Pues ahí está. El tema de las propinas.
¿Nos
mira.
Acordamos cuánto eran 10.000 pesetas?
No.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una imagen en blanco y negro de Ana Amado que retrata a 10 personas con un cristal a las espaldas. Los protagonistas del retrato están a contraluz, por eso es difícil verle las caras, pero esta forma de posar destaca sus gestos, sus brazos en alto, sus manos abiertas, sus pasos que en algunos casos imitan las posiciones de los bailarines. Estos gestos se proyectan en largas sombras, las figuras se estilizan y se quedan pegadas al suelo como trazos esenciales de los cuerpos que bailan. Los protagonistas son miembros de la Asociación Down de Coruña que escuchan música y que han sido inmortalizados mientras mueven el esqueleto. El chico del extremo levanta mucho las manos y se queda colgado de una nota que solo está en su alma. Otro alza los dos brazos como si fuera un guardia de tráfico. El orden de los acordes le ha entrado muy dentro. Y el de más allá levanta un pie y se le pega a la rodilla como un jotero tradicional. Las chicas son un poco más tímidas, solo dos de ellas se desmelenan. Y habrá alguien que piense, viendo esta foto, que es una gran obra social, una obra de inclusión, que es inclusión fotografiar a personas que son diferentes por razón de sus cromosomas. que es una obra social, retratar a quien baila de otro modo. Y a mí que me parece que esta foto no tiene nada de eso. A mí me parece que estos brazos, estas manos que pueden parecer desacompasados, nos retratan a todos. ¿Quién, escuchando al señor don Juan Sebastián, no se ha dado cuenta de que el modo en el que se alza de la cama, se toma el café, saluda a su mujer, se monta en el metro, es torpe y desaliñado? ¿Quién no se ha dado cuenta, escuchando un piano del señor don Amadeo, que todos y cada uno de los gestos de sus miembros y de sus entrañas a lo largo de todo el día están desacompasados? Que cuanto más escucha uno la música, se da cuenta de que es imposible, literalmente imposible, bailar la vida bien. ¿Quién no se ha dado cuenta de que mientras suena la música de los astros, uno nunca entra a tiempo, siempre sale tarde y a menudo pisa al de al lado? Si alguien no se ha dado cuenta todavía, que mire conmigo esta foto. Es el retrato de todos.
El retrato de cada uno de nosotros también en esta tarde de martes. Llega ya la linterna de Ángel Expósito con, entre otras cosas, la última hora de Venezuela.